Radio Nacional de España, Castilla-La Mancha.
Buenos días, ¿qué tal? Los tres detenidos por el triple crimen de Chiloeches en Guadalajara son conocidos de la hija. Se ha descartado el móvil de violencia machista. La pequeña localidad de Guadalajara está viviendo momentos muy duros, como expresaba el alcalde en funciones, Marcos Cascarejo, tras el minuto de silencio de ayer por la tarde.
De primera hora era todo silencio, estábamos con la familia y no podíamos saber nada, pero desde ese momento está siendo duro.
Y seguimos atentos a un incendio, aunque ya está controlado, que ha destruido una de las naves de una fábrica de plásticos en Madridejos, Toledo. Al encontrarse la planta en el núcleo urbano, la tarea de los bomberos ha consistido en que no se extendiese a otros edificios. No ha sido necesario evacuar las viviendas próximas, aunque sí se han tomado medidas preventivas, como indicaba el alcalde Francisco López.
No se ha tenido que evacuar, sí que por precaución hemos estado en contacto con centro de salud, con policía local, entonces se han puesto unos mensajes que, bueno, pidiendo a la población, simplemente que por precaución, te vuelvo a repetir, que no se acerquen por esta zona, que cierren ventanas y tal.
Es martes 16 de abril, hoy bajan ligeramente las temperaturas en Toledo, tenemos a esta hora 14 grados, conocemos cómo hemos amanecido en otros puntos de la comunidad.
11 grados en Albacete y cielo sin nubes.
En Ciudad Real tenemos 14 grados y el cielo despejado.
En Cuenca hay 10 grados y cielo también despejado.
12 grados tenemos en Guadalajara, el cielo limpio de nubes.
Y en Talavera de la Reina tenemos 14 grados y el cielo despejado.
¿Y qué nos espera para las próximas horas, Javier Andrés? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Castilla-La Mancha las temperaturas bajan en la mitad norte. En la mitad sur se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. No obstante, las temperaturas serán anormalmente elevadas para la época del año en la mitad sur de la comunidad. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Ciudad Real, 27 en Albacete y Toledo, 24 en Guadalajara, 23 en Cuenca. Hoy el cielo estará despejado, con viento de intensidad floja, con predominio de la componente norte y con intervalos moderados localmente en el tercio oriental en la segunda mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y cuál es la situación de las carreteras? DGT, Alejandro Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de tráfico lento, especialmente en la 42 en la provincia de Toledo, en dos tramos, allá en el entorno de Illescas hacia la Comunidad de Madrid y en Toledo capital a su paso por Santa Bárbara, dirección sur, dirección Las Nieves, dirección Ciudad Real. En el resto de carreteras, afortunadamente, situación tranquila y cómoda, pero eso sí, les pedimos que tengan también precaución, ya que en Ciudad Real hay unas obras de mejora en la 4 en el entorno de Valdepeñas que podría llegar a complicar el estado de la circulación.
Los tres detenidos como presuntos autores de la muerte de un matrimonio y su hija en una vivienda de una urbanización de Chiloeches podrían pasar hoy a disposición judicial. Este lunes los vecinos se concentraban para expresar su repulsa por la muerte de la familia. María Antonia del Ojo, buenos días.
Buenos días. De los tres detenidos, dos hombres y una mujer. Uno de ellos sería el presunto autor de la muerte del matrimonio y su hija de 22 años, cuyos cuerpos, recordamos, aparecían el pasado sábado en una vivienda en llamas en la urbanización Medina Azahara de Chiloeches. Los otros dos serían encubridores de los hechos y todos eran conocidos de la chica que perdía la vida junto a sus padres. Ayer por la tarde, concentración de los vecinos de la urbanización donde vivía la familia, el alcalde en funciones de Chiloeches, Marcos Cascajero, mostraba todo el apoyo del municipio a los familiares de las víctimas.
Todo el pueblo de Chiloeches, sobre todo estos pueblos, nos unimos. Cuando a alguien le pasa algo, nos unimos más. Entonces estamos con ellos, hemos tomado las medidas de que les vamos a apoyar en terapia, en el sepelio, en lo que sea. Bueno, ya veremos lo que va sucediendo y estamos con ellos, porque la familia realmente, como les he dicho hoy, si es que cualquier vecino, no me preguntéis nada más que estar con la familia, un abrazo, que les veis un abrazo vale de mucho.
El presunto autor del crimen es un varón residente en la cercana localidad de Pioz y cuenta con múltiples antecedentes policiales. Entre las hipótesis que se barajan los investigadores está el robo, aunque se mantienen abiertas otras líneas de investigación en unas diligencias que, recordamos, están bajo secreto de sumario. Hoy, como dices, está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial.
Y de nuevo hay que lamentar varios accidentes laborales. Dos trabajadores de 31 y 36 años han resultado heridos al precipitarse desde unos 6 metros de altura en una empresa de aceites de la localidad toledana de La Mata. Y en otro accidente, un electricista de 55 años ha sido trasladado al hospital de Guadalajara tras sufrir una caída desde una escalera a 3 metros de altura en Azuque Cadenares. El trabajador se encontraba realizando tareas de mantenimiento eléctrico. Y el fuego ha destruido una de las naves de la fábrica Plásticos Baltasar de la localidad toledana de Madridejos. El incendio se declaraba minutos antes de las 6:30 de la tarde. Nuria Ruiz.
Y la fábrica de plásticos se encuentra en el núcleo urbano de Madridejos. La tarea de los bomberos consistió en que no se propagase a otros edificios. Aunque no fue necesario evacuar viviendas próximas, se tomaron medidas preventivas. Afortunadamente, el viento desplazó fuera del municipio el gran humo negro tóxico que generaba la quema de ese plástico, un material que dificultó los trabajos de los bomberos, según explicaba el alcalde Francisco López.
Principalmente es embalajes de cartón y plástico. Claro, entonces un producto derivado del plástico. Entonces es un material bastante inflamable y sobre todo muy, muy escandaloso en cuanto al humo muy negro que hay, muy tóxico.
Dotaciones de bomberos de los parques de Orgaz y Villacañas de Toledo, también bomberos forestales, trabajaban en la extinción del incendio que se inició en unos palés situados en el exterior de la fábrica.
Y los ayuntamientos de Orchi y Lleves en Guadalajara siguen pidiendo a sus vecinos que extremen las precauciones a la hora de salir a pasear por las inmediaciones de las localidades por si todavía quedara alguna de las reses bravas que se escaparon de la ganadería de Armuña, de Tajuña. Informan que varios de los animales aún están siendo localizados para su encierro y solicitan que en el caso de encontrarse con alguno avisen con rapidez al consistorio. Mientras tanto, el gobierno regional ha pedido a quienes puedan ver en Munera a una ejemplar de lince ibérico que ha sido grabada paseando tranquilamente por la localidad de Albacete que la dejen tranquila con el fin de que no esté en el casco urbano por el bien del animal y para que pueda estar en el medio natural sin problemas.
Sí, progresivamente se recupera la población de este animal y hace posible el avistamiento de ejemplares en zonas donde antes no era tan común, como el noroeste de Albacete. Juan Pedro Quílez es coordinador de los agentes medioambientales de la Junta.
Ha habido una buena cría ya estos últimos años, se está dispersando mucho en la zona de Ciudad Real, en toda la provincia de Ciudad Real, y además tenemos tanto la comarca de Albacete como la comarca de Barazote, que tiene muy buenas condiciones para ello, porque tienen comida, que su comida principal es el conejo.
El ejemplar habría llegado desde Ciudad Real, según confirmaban veterinarios del proyecto Life Iberlince a la Junta de Comunidades.
Y Asaja de Castilla-La Mancha reclama un mayor control fronterizo y que se vigile la entrada de ganado y productos de terceros países para evitar que se cuelen animales infectados. La organización alerta de la existencia de coladeros en dos pequeños puertos, Tarfalla y Puerto Rosario, en la isla canaria de Fuerteventura.
Los ganaderos aseguran que aunque ellos aquí están obligados a tomar medidas para prevenir enfermedades como tuberculosis, enfermedad hemorrágica epizótica vírica o viruela ovina, esto no sirve si no hay controles en nuevos puertos fronterizos de nuestro país de lo que está entrando desde el norte de África. Lo decía María Tapia, responsable de ganadería de Asaja en Castilla-La Mancha.
Y nuestro compañero de Asaja Canarias estaba desesperado. Dice, es que nos va a entrar de todo porque no hay personal, no hay un punto de inspección. ¿Qué podemos hacer si es que no se está controlando la entrada? Entonces, claro, ante enfermedades como la peste porcina africana, todo lo que tenemos en las orejas, la EH que entró.
Asaja, por otra parte, no valora el vídeo que ha difundido la Junta por redes sociales explicando la denegación de la mitad de solicitudes de ayudas para la agricultura ecológica. Dicho asunto, según el vídeo, lo abordará el presidente García Page en su viaje este jueves a Bruselas, donde se va a reunir con el comisario de Agricultura. El presidente regional de Asaja, José María Fresneda, se muestra escéptico de que pueda salir algún compromiso de esa reunión.
Y por otra parte, Fresneda también asegura que los agricultores de Asaja pagan a los trabajadores del campo sueldos por encima del salario mínimo interprofesional, respondiendo a la afirmación de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y a las movilizaciones porque dicen cobran salarios de miseria y a la petición de firmar convenios de ámbito regional y estatal por encima del salario mínimo. Escuchamos a Fresneda.
Queremos la paz social, nosotros hacemos todas las cosas bien, hacemos nuestros contratos bien, lo hacemos todo bien. Entonces, que hablen con la ministra Yolanda, que es con la que se entienden a la perfección, y ella sabe lanzar mensajes destructivos contra el modelo productivo. Pero también vamos a seguir sin hacerle ni caso.
7:54 de la mañana. El ministro de Transportes, Óscar Puente, sin ofrecer fechas, ha afirmado que está muy cerca de tener las declaraciones ambientales aprobadas y los trazados definitivos del AVE Lisboa-Madrid en la provincia de Toledo.
Puente afirma que, entre tanto, tienen previsto interconectar la red convencional y los tramos de alta velocidad en Castilla-La Mancha para seguir recortando tiempos de viaje a Extremadura.
Interconectar los tramos de red de alta velocidad que vayamos construyendo con la red convencional, porque eso nos va a permitir no esperar hasta que tengamos toda la red completada.
El ministro ha redundado que el problema en el AVE a Extremadura está en Castilla-La Mancha, donde no hay, recuerda, ni un kilómetro de alta velocidad, porque Ha explicado en los años 2016-2018 se dejaron caducar las declaraciones de impacto ambiental.
Y otra ministra de la Defensa, Margarita Robles, mantendrá un encuentro con los militares ucranianos que reciben formación en la Academia de Infantería de Toledo. Será esta tarde a las 8. Y Castilla-La Mancha vivió en 2023 su tercer mejor año histórico en inversión extranjera.
La comunidad ha recibido el pasado año 292 millones de euros de empresas de otros países. Alemania, Noruega y Francia son los principales inversores. La automoción, el primer sector, ha dicho la consejera de Economía, Patricia Franco.
Lo que es el posicionamiento por sectores, algo más del 58% lo representa el sector de la automoción.
Y antes de los deportes, les recordamos que todos los informativos territoriales de Televisión Española podrán verse ya en alta definición. Concluye así una renovación tecnológica que ha puesto su guinda en el centro territorial de RTV de Castilla-La Mancha, en Toledo, el nuestro, desde donde les estamos hablando, y que ha supuesto 10 años de trabajo con una inversión de 18 millones de euros. Escuchamos al director del área técnica de Televisión Española, Jesús García.
Todas estas cosas no son rápidas, son trabajos que parece fácil decirlo, pero luego hasta que se saca la licitación, los ingenieros validan, se busca la solución. No olvidemos que nunca hacemos una reforma con el centro parado, es decir, tenemos que trabajar manteniendo 100% la producción durante todo el tiempo, con lo cual también, desde el punto de vista de la ingeniería, complica la operación.
Información deportiva, Fernando Lucas.
¿Qué tal? Buenos días. Fútbol Segunda División. Albacete se queda a 2 puntos de la permanencia, a falta de 7 jornadas para el final de liga, tras la victoria anoche del Alcorcón 1-0 ante el Villarreal B. El Alba tiene 36 puntos por 38 del Mirandés, que ahora marca esa zona de permanencia. En tercera, Marcos Moreno, delantero de Huracán Balazote, alcanzó este domingo los 100 goles en esta categoría tras marcar en el partido donde su equipo empató a 2 tantos ante el Socuellamos. Está jugando su 10ª temporada en esta categoría, repartiendo goles entre 6 equipos de la provincia de Albacete. En total ha disputado 252 partidos. Fútbol Sala, Primera División. Se han agotado ya las entradas para el partido entre el Viñalbal y Valdepeñas y el Manzanares, que se jugará el próximo sábado a las 4 de la tarde con un puesto de playoff por el título en juego. Y una sanción dura: el Instituto Municipal de Deporte de Albacete suspende de por vida a un jugador de Fútbol Sala que propinó una fuerte patada a un rival sin estar en el balón en disputa. Motociclismo: vuelve este fin de semana el Mundial de Superbike. El talaverano Álvaro Bautista aspira a seguir la racha en los Países Bajos en el circuito de Assen, en el que se ha impuesto en las últimas 4 carreras. Recordad que Bautista, con Ducati, es segundo en el Mundial con 75 puntos a 12 del líder, su compañero Nico Bulega, cuando se han disputado 2 grandes premios. En ciclismo, el conquense del Cofidis Jesús Herrada acabó 7º en el Tour de Dubs y mañana correrá la Flecha Valona, que se disputa en tierras belgas. Y en atletismo, Alicia Berzosa correrá con España los 10 kilómetros en ruta del campeonato iberoamericano. La atleta de Tomelloso ha entrado entre los 30 preseleccionados para esta competición, que será del 10 al 12 de mayo en la localidad brasileña de Cuiabá.
Últimas cabinas de proyección cinematográfica en formato negativo está en Ciudad Real. Llegó al Teatro Quijano en 1974 proyectando cine de 35 milímetros y a día de hoy todavía funciona. Este martes se proyecta la película La vida de Adela a partir de las 8 de la tarde. Cristina Barba.
35 milímetros es lo que mide el ancho de la película con sus 2 filas de perforaciones y su banda óptica. Llega en varios rollos que hay que unir y montar en la bobina. 3 horas de proyección equivalen a unos 5 kilómetros de película. Una vez enhebrados los rollos, pasan por un sistema de rodillos, el crono. Lo explica Mónico González, técnico de imagen y sonido.
La película pasa primero a velocidad constante por unos rodillos, luego pasa por la ventanilla de proyección a 24 fotogramas por segundo. Vuelve a recuperar el movimiento continuo para pasar por el lector de banda.
Este capta el sonido y la linterna es la fuente de luz. La película sale y se recoge en otra bobina. La censura cinematográfica de los años 70 y 80 coincidió con estos proyectores.
Cuando llegaba el cura de turno o el censor de turno, le decían: tú cuando veas un beso y tal, pues te le cortas de principio al fin del beso. La censura es eso, se corta y se empalma, y suprimes un trozo.
Algo que no llegó a ocurrir en esta cabina de proyección del Teatro Municipal Quijano, una de las 3 que quedan en España. Llegó a Ciudad Real en 1974 y proyectaba de manera regular en el Cineclub Municipal hasta su cierre en el 2009. Las otras 2 cabinas que quedan en España están en Madrid y Barcelona.
La información sigue ahora en las mañanas de Radio Nacional.